Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Semana comienza y aquí estamos de nuevo, dos ediciones están ya listas para disfrutar juntos de este espacio en blanco que ahora se abre aquí en vuestra casa, en las ondas de Radio Nacional. Algo que se inicia en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde Prado del Rey. Un placer para todo el equipo estar aquí. Natalia Sotillos, Miguel Pedrero, Fran Contreras, Rosa Rodríguez, Paz Llamas y este que os habla, con los saludos de nuestros dos técnicos que controlan nuestro mágico sonido, Rubén de Felipe, que está con la garganta un poco mala, dice, y María José Cascante. Esta noche controlando ese mágico sonido para que llegue hasta vosotros. Muchas cosas están pasando en esta semana, si queremos participar en ellas, en breve habrá un programa especial para ayudar a algunos de los damnificados de ese terremoto que ha ocurrido aquí en España. No queremos olvidarnos de esa gente que sufre en Lorca, afortunadamente hay gente, más gente haciéndolo, pero no queremos olvidarnos de ellos. Estar atentos porque vamos a necesitar vuestra ayuda, va a ser en breve y os informaremos de la manera de participar. Por ahí en alguna página web damos un consejo, a comer pepinos. Es una buena forma también de ayudar a esa otra gente que está viviendo esa otra crisis. Entre todos podemos comernos casi todos los que se han quedado por ahí tirados que no han querido en Europa y están muy ricos. Nuestros canales de comunicación se abren. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, 900-137-137. El email espacioenblanco@rtve.es. El muro de Facebook, entráis, buscáis Espacio en Blanco con los saludos para todos los que ahí estáis reunidos. Y repetimos de nuevo el teléfono, 900-137-137. 5 premios hay para los que queréis participar, ayudarnos a hacer este programa hoy. Tenemos muchos temas, muchas informaciones de actividades que se están preparando en nuestro país y quizá vamos a tratar de resolver o de tratar uno de los fenómenos más inquietantes que hay. Tras esa introducción nos lo presentamos.
Escuchando imágenes. Esta noche nos sumergimos en uno de los fenómenos más misteriosos que ha asombrado al ser humano en los últimos tiempos. Comenzó a mediados de la década de los años 70 del pasado siglo XX. Y desde su inicio no ha dejado de complicarse más y más sin obtener una respuesta clara en cuanto a su origen. Nos referimos a los círculos de las cosechas, a esas extrañas formaciones que llenan los campos de medio mundo, justo en estos días. ¿Tienen algún origen? ¿Es la Tierra que nos habla? ¿Señales extraterrestres o acaso un mero fraude? Acompañadnos. Un viaje por el mundo nos lleva hacia la comprensión del mayor misterio en este momento.
Muchas ganas de tratar este tema. Estábamos buscando algún invitado que fuera capaz de darnos respuestas y por fin lo hemos encontrado. Vicente Fuentes. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
Un placer que estés aquí con nosotros.
El placer es mío. Yo la verdad es que estoy encantado de estar en tu programa y bueno, pues te he escuchado tantas veces en la soledad de mi cuarto que la verdad es que estar aquí es una auténtica maravilla.
Cambia la idea, ¿verdad? Cuando estás escuchando luego vienes aquí al estudio.
Sí, la verdad es que sí que cambia un poco, pero bueno, lo que realmente estoy haciendo es exactamente lo mismo que hacía en mi cuarto, los temas del misterio. Y es muy bonito el hecho de poder compartirlo ahora con todos tus oyentes, pues todo lo que he llegado a descubrir en estos 10 años.
Y para mí es un placer. Has tardado en venir, estábamos buscando hacía tiempo. Déjame que te presente. Ingeniero industrial, ¿en química industrial eres?
Sí, eso es.
¿Por la Universidad Complutense?
Universidad Autónoma.
Autónoma, pero sí hay que estudiar un mogollón, ¿no? Y matemáticas por un tubo y tienes pues cara de pinta de ser de esos que empollas, ¿no?
Bueno, la verdad es que en algunas asignaturas me ha costado un poquillo, pero bueno, sí, ingeniería técnica industrial, muchas asignaturas, muchos contenidos, muchas matemáticas y mucha química. Uh-huh. La verdad es que ha sido un reto que he conseguido pasar. Y bueno, pues eso es cuestión de proponérselo. La vida algunas veces te pone algunas trabas, algunas situaciones difíciles, pero bueno, yo al final he conseguido sacarme esa carrera y ser químico industrial, bueno, pues me ha ayudado muchísimo en torno a la investigación de estos fenómenos. Ajá. Y realmente estoy muy contento al final de haberlo hecho porque de alguna manera he conseguido fundamentos que no habría tenido si no hubiese estudiado todas estas ciencias.
Qué bien, por eso te hemos traído, porque tienes ese aspecto matemático que no tienen otros investigadores. Déjame que diga, has escrito un libro que se llama El enigma de los círculos, editado por Corona Borealis, en el que haces un... Yo lo he visto por encima, me ha llegado hace nada, pero estábamos detrás de este tema hacía mucho tiempo. Me ha dejado sorprendida la información que das. Pero, ¿por qué te has interesado por esta historia? Me lo contabas hace un momentito ahí abajo cómo estábamos. ¿Por qué te has metido en el mundo de los misterios?
Uh-huh. Pues yo pienso que...
Cuéntame que has visto un ovni, o sea, tienes que contarlo.
Yo pienso que, como a muchos investigadores les pasa, bueno, pues yo tuve una vivencia con 14 años de edad en Valencia.
¿Eres valenciano?
No, soy madrileño. Y bueno, pues yo estaba en la playa y bueno, pues vi una luz que yo no conseguía explicar. De hecho, fue la primera vez que utilicé las herramientas de los ufólogos, preguntar a la gente, intentar, incluso llegué a ir a diferentes tiendas, pues todo un poco muy romántico, ¿no? Un chico de 14 años preguntando a la gente sobre qué era aquella luz.
Si lo habían visto también ellos.
Claro, eso es, y haciendo mis croquis y mis dibujillos y tal. Y la verdad es que aquello fue una experiencia que de alguna manera me marcó y a partir de ese momento comencé a leer. Es cierto que yo cuando, por ejemplo, era pequeño, hay una de las vivencias que tengo que yo vi una de las grabaciones de Billy Mayer, las míticas grabaciones de platillos volantes en Suiza, y yo aquello lo veía con una mezcla de asombro y terror. No quería verlo, pero lo quería ver. Me daba miedo, pero me atraía tremendamente y eso me pasaba desde pequeño. Aquello de que me pasó con 14 años se catalizó toda la actividad que yo tenía de alguna manera, de manera interior. Y cuando, con el paso de los años, empecé a interesarme a leer, a conseguir libros de diferentes autores, incluso libros en inglés. Y todo eso, de alguna manera, hizo que bueno, pues de alguna manera el tema de los ovnis entrase en mi vida. No sé si porque me llegó a elegir a mí, o lo elegí yo a él. Pero lo cierto es que es una relación muy bonita. Seguramente sea una de las mejores cosas que yo he hecho en la vida. Investigar este misterio es realmente fascinante. Y a nivel científico sí que puedo decir que hay tantas cosas y lo cierto es que sabemos tan poco de un enigma que está tan presente que realmente, bueno, pues estamos en los comienzos de la investigación ufológica realmente, en mi opinión. Y sí es cierto que a lo mejor dentro de 10 años tenemos esta conversación y se han descubierto cosas absolutamente asombrosas. Y
te digo una cosa, estamos preparando programas para el verano y estamos haciendo, recopilando algunos programas, y concretamente uno con Javier Sierra, estamos haciendo un resumen de un montón de años de ovnis, ¿no? Y desgraciadamente no han cambiado tanto las cosas, siguen estando en el mismo punto, no hemos avanzado casi nada, se han desclasificado muchos documentos, etcétera, pero el fenómeno sigue como estancado, sin querer darnos la explicación. ¿El mundo de los ovnis te llevó a los círculos?
Así es. Cuando tenía 18, 19 años, como muchos aficionados a los temas del misterio, empecé a buscar información. Y una de las noches, yo soy una persona bastante noctámbula, como le pueda parecer pues a mucha gente, pues una noche descubrí en una fotografía uno de estos círculos del maíz. Y me pareció asombroso lo que vi. Lo que estaba viendo eran unos trazos que estaban sobre un campo de maíz y que tenía unos diámetros absolutamente descomunales. Lo que más me gustó fue que aquello era armonioso, que de hecho era absolutamente perfecto. Aquella geometría no era al azar, era un diseño hecho con intencionalidad. Y aquello de alguna manera me fascinó, de tal manera que empecé a recopilar datos, empecé a recopilar más fotografías de círculos del maíz. Empecé a interesarme cómo estaban hechos, qué es lo que había pasado anteriormente en esas zonas de Inglaterra. Y lo cierto es que durante 10 años estuve recopilando diferentes casos de círculos de las cosechas, y muchos de ellos estaban relacionados con avistamientos ovnis, que serían objetos voladores no identificados. Siempre tenemos que hablar qué es lo que habrá detrás del fenómeno ovni, detrás de esa inteligencia. Es difícil de explicar. Pero sí es cierto que esos objetos que estaban relacionados con esos círculos de las cosechas son exactamente los mismos que aparecen en grabaciones de la NASA actuales, en fotografías del telescopio espacial Hubble.
Sí.
Así es. Por ejemplo, en las celebraciones de fin de año de este año 2011, tengo catalogadas alrededor de 67 ciudades alrededor del mundo donde este mismo tipo de objetos que se relacionan...
Como bolas de luz.
Efectivamente, lo que serían las luminarias, los míticos casos que tenemos, por ejemplo, en España, en México, en Estados Unidos, de bolas de luz, o los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial. Pues exactamente el mismo tipo de objetos que se presentan en diferentes... aspectos de nuestra vida, diferentes lugares de nuestro mundo, incluso de nuestro sistema solar, y es muy curioso porque aparecen muy relacionados con estos círculos de las cosechas.
No te dejo hablar más, espera, tenemos ahí un montón de informaciones para dar. Autor de El enigma de los círculos, como os decimos, una obra acaba de salir. Y queremos tocar el tema porque están a punto de aparecer los nuevos círculos. Bueno, supongo que habrá también este año, ¿no? Porque salen por estas fechas, ¿no?
Eso es. Los círculos de las cosechas aparecen en el periodo de crecimiento de lo que son los cereales de trigo y de maíz, principalmente.
Ya. Nuestro compañero Rubén dice que vio uno y tuvo durante mucho tiempo las espigas ahí guardadas, espigas de cebada. Aparte, tú no te dedicas a estos temas, tienes tu trabajo como ingeniero, no vamos a decir dónde, pero es un señor serio, viene con corbata, aunque bueno, pero lleva corbata, un señor serio que se dedica a estos temas. 2 y 19, 1 y 19 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Nos vamos a tratar de descubrir, o por lo menos a daros datos de este extraño misterio que a mí me apasiona y que lleva durante mucho tiempo intrigando a los investigadores serios, y no lo hicieron dos ancianitos, ya veréis que os lo contamos hoy.
El fenómeno comenzó en el año 1976, cuando aparecen los primeros círculos en Winchester, Reino Unido, y los medios hacen eco de la noticia. Estos primeros círculos eran simples, de apenas 9 o 10 metros de diámetro, pero con el paso de los años se volvieron más complejos y numerosos. Ya en la década de 1980, el fenómeno se traslada a otros países como Alemania o Nueva Zelanda. Alrededor de 1980, el suceso empezó a ser investigado por Pat Delgado y Terence Meaden. El fenómeno empezó a aumentar rápidamente, creciendo en complejidad. Entre los años 1989 y 1990, los círculos empezaron a estar unidos por líneas rectas. En la tradición Hopi y la de otros pueblos nativos norteamericanos, la línea recta significa comunicación. Cuando te encuentras con varios círculos unidos con líneas rectas, estamos hablando de la comunicación entre diferentes mundos, de diferentes realidades. Poco a poco, esos pictogramas se van haciendo más complejos, llegando a aparecer en los campos signos alquímicos, símbolos esotéricos y otros que implican conocimientos matemáticos, geométricos, conocimientos planetarios. Son los primeros datos de estos extraños símbolos en los campos de nuestro mundo. Pero hay mucho más.
Pues ahí están las primeras informaciones. Déjame que salude a Nieves Rico, que está en París, que dice, gracias a nosotros no se siente tan sola. Un besito, Nieves. Un placer que estés con nosotros. Estoy viendo en tu libro, tengo mil preguntas, o sea, que sea breve, porque si no, te voy a dar mil preguntas que hacerte. Y estoy viendo, como te digo, en tu libro, has hecho un resumen de las diferentes, un esbozo de los diferentes círculos que ha habido a lo largo de la historia. Vamos por partes. ¿Cuándo aparecen la primera vez? ¿Cuál es el origen de estos
círculos de sí. las cosechas? Las primeras menciones las tenemos en el siglo II,
siglo
después II. De Cristo, en la India y en Pakistán. Bueno, serían pequeños reportes, legajos o incluso en piedras. Lo que serían tallas circulares de, bueno, pues era lo importante realmente para el pueblo, ese pueblo en especial en aquel momento, era eso. Tenemos alrededor de 30 casos desde el siglo II hasta el siglo XVII. Son 30 casos, pueden parecer muy pocos, pero también tenemos que tener en cuenta que no había medios de comunicación en la época antigua. La única manera que podrían tener de expresarse la gente era pues el boca a boca. Y sí es cierto que a partir del siglo XVII empiezan a aparecer en Inglaterra algunos lo que serían, bueno, pues manuscritos que estarían hablando de exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora mismo en Inglaterra. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en Londres, bueno, pues en el siglo XVII, apareció una portada de un periódico datada el 22 de agosto de 1679 que hablaba de unos dibujos aparecidos en un campo del sureste de Inglaterra que estaban hechos por el demonio. Bueno, esto era la explicación que ellos daban. Era muy curioso porque los círculos estaban puestos, eran realmente como dos elipses, una concéntrica con la otra, y se veía perfectamente en el dibujo que las plantas no estaban rotas, sino que estaban dobladas. En la noticia se exponía que en la noche anterior había habido unos fuegos, todo lo relacionaron con el demonio. Claro, cualquier cosa paranormal en la antigüedad era, pues, de alguna manera obra de Satanás.
El demonio, sí.
Eso es. Lo cierto es que con el paso de los siglos, el siglo XVIII, XIX, la Royal Society de Inglaterra empezó a investigar un poco qué es lo que estaba pasando ahí. Los primeros científicos, por ejemplo, la Universidad de Oxford, el primer investigador de las cosechas, del círculo de las cosechas, se llamaba Robert Plot. Pues era, imaginémonos, un ermitaño que estaba en su biblioteca y que, bueno, pues se dedicaba, exactamente era como un ufólogo de nuestros días y se dedicaba a investigar estos círculos. Se llegó a catalogar 50 círculos de las cosechas en el siglo XVIII.
Siglo XVIII. ¿Lo llamaron también los anillos de las hadas o...?
Sí, así es. Los anillos de las hadas o anillos de fantasía. Realmente toda esta mística de brujas y de druidas del Reino Unido ayudaba bastante a todo esto. Lo cierto es que a partir de los años 20 empiezan a aparecer las primeras menciones, las primeras fotografías de los círculos de las cosechas en Inglaterra.
1920 te refieres.
Eso es. Y todo eso, bueno, pues de alguna manera es un fenómeno que va despertando. Como decíais anteriormente, es un fenómeno que se va además haciendo un poquito más complejo a cada año que pasa. tenemos menciones de apariciones en Inglaterra y en otros países.
¿En qué países te iba a preguntar, sí?
Tengo catalogados alrededor de 35 países donde han aparecido estos círculos.
35. Desde el 1920 dice que empiezan las primeras fotografías, pero ¿cuándo el fenómeno se populariza? ¿1970 y tantos, como decimos aquí?
Eso es, en 1971 hay dos periodistas ingleses que, bueno, pues tienen una vivencia en un campo de maíz, oyen un zumbido, ellos están investigando anteriores avistamientos de ovnis en la zona, y bueno, pues ellos oyen un zumbido muy muy grande en la oscuridad de la noche. Uh-huh. y bueno, pues ven cómo las plantas empiezan a bajar formando un círculo. Aquello fue un bombazo de noticias, a nivel informativo bastante grande. Pero bueno, todo eso muchas veces se va diluyendo con el tiempo y, bueno, pues la actualidad manda y, bueno, pues con el tema de la ufología muchas veces ocurre que las noticias pues se pierden en la memoria, excepto para los aficionados o para los propios investigadores.
1976 se empiezan a popularizar. ¿En qué países? Dime. ¿Países donde han aparecido estos círculos?
Pues, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, ¿sí?, en Canadá, uh-huh, Alemania, Italia, Inglaterra.
¿En España?
En España, los casos que podemos decir catalogados, yo creo que no llegaría ni siquiera a un caso.
Sí, bueno, es el caso de Rubén, sí, y yo he conocido dos casos en Zamora de Valladolid.
Sí. Lo cierto es que son círculos que no parecen estar muy relacionados con lo que está ocurriendo en Inglaterra, tanto por complejidad como por diseño. Yo no he podido investigarlos personalmente, con lo cual no puedo hablar de la autenticidad y no conozco fotografías.
¿Te refieres a los españoles?
Los mismos, sí.
Ya. ¿Has estado en Inglaterra viendo...? ¿Has visto los círculos, ¿no?
Eso es. Estuve en un viaje de investigación allí. Sí. La verdad es que es apasionante porque fui de alguna manera con mi mochila y con lo puesto prácticamente. Y fui allí a perderme por los campos ingleses. Solamente quería ver cómo estaban las plantas. Ajá. Si todo aquello que había visto yo
en
las fotografías, uh-huh, yo quería ver qué había pasado en esas plantas para que se formasen esos diseños. Estamos hablando de diseños con geometría logarítmica, estamos hablando de ecuaciones matemáticas que están formando diseños de 100, 200, 300, 400 metros de diámetro, abarcando miles de metros cuadrados de extensión de terreno. Y entonces, bueno, pues yo cuando llegué allí, una experiencia, la verdad...
¿Qué sensación te produjeron?
Pues la primera fue una sensación de euforia, sin ninguna duda, porque lo había conseguido, era el sueño de mi vida después de tantos años, ¿no? Una sensación de perplejidad. Cuando llegué allí, lo primero que fui prácticamente planta por planta viendo qué es lo que había pasado. Los círculos del maíz auténticos se pueden diferenciar de los falsos.
No lo darán de su día.
Sí,
déjame que te pregunte otra cosa. ¿Por qué en Inglaterra?
¿Por qué en Inglaterra? Es una pregunta muy buena.
¿Por qué en Inglaterra?
Prácticamente el 78% del fenómeno se está localizando en la región de Wiltshire. Exactamente la región donde están los monumentos megalíticos de Stonehenge y Avebury. Estos son construcciones de menhires y de dólmenes de manera colocados de manera circular. Son círculos concéntricos uno dentro de otro. Realmente construir aquella construcción tuvo que ser una auténtica odisea, porque las minas de donde sacaban las piedras estaban a cientos de kilómetros y no conocían la rueda. Y lo cierto es que es muy curioso porque Stonehenge, después de muchos estudios de científicos que realmente han dedicado muchas horas y muchos libros a esto, Stonehenge realmente funcionaba como un reloj astronómico. Desde Stonehenge se podía controlar los eclipses, los equinoccios, las salidas de estaciones y entradas de estaciones. E incluso un investigador llamado Bryce Bond llegó a investigar diferentes alineamientos de planetas que se podían calcular desde Stonehenge. llegando a ver incluso alrededor de 70 o 80 alineamientos planetarios.
O sea, que quien lo construyó sabía lo que hacía.
Sabía perfectamente lo que hacía y de hecho tenía muchos conocimientos de astronómica.
¿Y esa es la razón por la que crees que salen ahí los círculos?
Uh-huh. Sin ninguna duda hay un nexo de unión entre lo que pasó hace 5.000, 6.000 años, esas civilizaciones que por alguna razón erigieron aquellas construcciones megalíticas con aquellos conocimientos astronómicos, y lo que está pasando ahora en el fenómeno de los círculos de las cosechas, porque dentro de las múltiples temáticas que están apareciendo en los diseños, cada círculo del maíz tiene un mensaje que se puede decodificar, que también hablaremos después, que es completamente personal, que cada persona puede llegar a sentir y llegar a interpretar de su manera. Lo cierto es que muchos de los círculos del maíz están relacionados con la astronomía, exactamente lo mismo que pasó en Stonehenge hace 5.000 años.
Yeah.
Hay algunos investigadores que hablan de que esa zona es energéticamente muy activa, como si hubiese algún tipo de campo energético en la Tierra que pudiese salir por algunos lugares. Stonehenge sería uno de ellos, y ese, de alguna manera, ese vórtice de energía o esa salida, esa canalización, pues estaría atrayendo este fenómeno ovni y este fenómeno de los círculos de los círculos.
Países, Australia, ¿también se han salido ahí?
En Australia también han salido círculos del maíz.
¿Sudáfrica?
Sudáfrica, tenemos en Argentina, en Francia, en la República Checa, en Eslovaquia, tenemos casos en Rusia. Realmente 35 países alrededor, en los 5 continentes. Por ejemplo, hay un caso muy curioso, que en África hay muy pocos reportes. Muchos investigadores esto lo aducen a que hay pocos medios de comunicación en África, y que realmente la información no llegaría exactamente como ocurre en Inglaterra.
Yeah.
También es cierto que esto está relacionado, porque Inglaterra es el sitio perfecto para que aparezcan, tanto por las condiciones del maíz, por humedad y temperatura. El maíz puede crecer allí de una manera perfecta desde abril hasta finales de agosto. Si yo tuviese que hacer un mensaje en el maíz, desde luego lo haría en un sitio donde supiese que el maíz va a salir de manera perfecta. Inglaterra es un país con las condiciones adecuadas. Y sobre todo con una capacidad de comunicación muy alta. En Inglaterra existen medios de comunicación.
Yeah.
Y a partir de ahí sí que se puede expandir, si estamos hablando de una comunicación, como luego hablaremos de este fenómeno. Efectivamente, entonces es diferentes factores que estarían haciendo que ese lugar sería el indicado para que apareciese allí.
2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Un fenómeno que está a punto de ocurrir. Suponemos que se va a repetir también este año, en este momento, cuando ya el trigo, el maíz, la cebada están a una determinada altura, es cuando se dan. Estaremos atentos a ver esa cosecha de círculos de este año. Hay más informaciones que queremos daros tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Seguimos.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Unos pocos años más tarde, comenzaron a surgir informaciones que hablaban de que el fenómeno de los círculos era un fraude. Esos rumores empezaron hacia principios de los años 90. El 9 de diciembre de 1991, el periódico inglés Today publicaba la noticia de que dos jubilados ingleses, los famosos Doug Dover y Dave Chorley, declaraban ser los responsables de todos los círculos. Solo en 1990 se habían registrado 1.000 formaciones individuales solo en Inglaterra. Parecía imposible que en solo 3 meses, dos jubilados hubiesen hecho todos esos círculos. Y a pesar de eso, y sin ningún tipo de evidencia seria, todos nos creímos que así fue, y se proclamó por todo el mundo. El tema perdió prácticamente toda credibilidad. Para la opinión pública, el misterio estaba resuelto. Pero el fenómeno siguió manifestándose cada día con mayor complejidad y surgieron nuevas teorías acerca de su origen.
Esa información que hablaba de esos dos ancianos, absolutamente descartado. No fueron esos dos ancianos los que hacen los círculos. Había 3.000, me parece, en ese momento, ¿no? Imposible, ¿no?, que los hicieran, ¿no?
Completamente imposible.
Fue una cortina de humo para que nos olvidáramos del asunto.
Con total seguridad. El fenómeno OVNI muchas veces tiene que sufrir algunos incidentes de este tipo, en los cuales se da una explicación muy rápida y que es aceptada de manera mayoritaria por los medios de comunicación. Y eso es realmente lo que queda, ese pozo es lo que queda en la gente. Con esa maniobra de desinformación se ganó alrededor de 10-15 años con respecto al interés del fenómeno de los círculos de las cosechas.
Más es curioso que todo el mundo, de hecho cuando hablas todavía con ellos, eso fue lo que hicieron nuestros ancianos, lo arrasaron del interés de la opinión pública, ¿verdad?
Así es. Sí. Pero en ningún caso se pudo demostrar que eran ellos, y de hecho, como investigador del fenómeno, sí que he podido constatar las diferencias que hay entre los círculos falsos y los círculos verdaderos.
Antes te cortaba, quiero que no me lo cuentes. Cuando estabas ahí, ¿de qué forma se puede diferenciar unos de otros?
Pues tenemos cambios en lo que son los tallos de las plantas, mientras que en un círculo falso las plantas están completamente rotas, en los círculos reales tenemos los nodos, lo que sería la unión entre las diferentes partes de la planta, bien, pues estaban ensanchados y girados 90 grados. Eso es realmente fascinante porque estaría incidiendo una energía sobre cada una de las cientos de miles de plantas de un círculo o de la geometría que fuera, de miles de metros cuadrados de extensión. Y claro, existen, por ejemplo, algunas otras diferencias. Por ejemplo, a nivel molecular, existen cambios en la clorofila de las plantas después de que hayan aparecido estos círculos de las cosechas.
¿Cambios en la clorofila?
Así es. Tenemos, por ejemplo, la aparición de pequeños agujeros al lado de esos nodos que decíamos que se habían agrandado. Tenemos pequeños agujeros que estarían exponiendo que la savia interior que va por dentro de los tallos se habría evaporado por una acumulación de energía muy, muy rápida y muy, muy potente, y que habría hecho que, esa savia se hubiese evaporado y hubiese tenido que salir por algún sitio. Esos microporos no se ven en lo que son las plantas falsas, lo que serían los círculos falsos. Existe, por ejemplo, también algunas diferencias con respecto al crecimiento de los tallos. Se ha demostrado que algunas plantas afectadas por el fenómeno crecen más que las demás. Así es. E incluso que, por ejemplo, las moléculas de agua, por ejemplo, si un experimento sería poner una cubeta de agua dentro de un círculo de este tipo auténtico y recogerla 12 horas después y verlo con un microscopio electrónico.
¿Y qué pasa?
Y lo que ocurre es que las moléculas de agua se orientan exactamente de la misma manera que es
las plantas,
la geometría, que es la geometría del dibujo visto desde arriba.
Oh, Dios.
Y así es. Es fascinante porque este fenómeno está hecho exactamente, para que tus oyentes se pudiesen hacer la idea, como las líneas de Nazca. Solamente se pueden apreciar desde la altura.
Desde arriba.
Y de hecho el 95% de los casos se realizan de noche. Estaríamos hablando entonces de un fenómeno que el que lo hubiese hecho no hubiese podido comprobar el resultado final hasta la mañana siguiente. Y lo más increíble de los casos auténticos es que no existe ninguna rectificación. El ser humano, cuando quiere hacer un círculo falso, clava una estaca en un campo y a modo de compás, con una cuerda, pues iría aplastando lo que son los tallos. Un error de un centímetro en el centro de lo que sería que se moviese un poquitín el palo haría que a 50 metros el error fuese de 4 metros.
Ajá.
O sea, lo que sería, esa perfección no se puede alcanzar y esa geometría no se podría alcanzar. Esa geometría tan perfecta es imposible de poder hacer de una manera como lo hacen las personas que hacen los fraudes.
Yeah. Tenemos preguntas, Vicente, es un tema que a mí me apasiona y yo no sé cómo se dan cuenta de que quizás sea el fenómeno más tremendo que estamos viviendo, que sale cada año, que se hace cada vez más complejo, con más historias, y que quizás nos tenga que decir algo que es lo que vamos a tratar de averiguar esta noche. Hay radiaciones, nos preguntan, dentro de esos círculos, ¿se ha comprobado si hay algún tipo de radiación?
Dentro de los círculos del maíz se han comprobado que hay emisiones de radiaciones de alta y baja frecuencia.
Sí.
Se ha comprobado cambios en el campo magnético de dentro de las figuras.
Uh-huh.
Y se ha comprobado, por ejemplo, unos hechos que son muy curiosos, que es diferentes sensaciones de las personas que los visitan. Algunos llegan a tener pérdidas temporales, como lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de abducción, e incluso sentimientos de euforia, sentimientos de pánico,
¿sí?
Sentimientos de agobio. Esa energía remanente que quedaría en las plantas es completamente demostrable a nivel científico. Lo que sí es cierto es que el fenómeno está un poco en las catacumbas informativas. La ciencia está tardando mucho en enterarse de todo esto.
Ya. Déjame que te siga preguntando. Preguntan también que si, bueno, sabemos que se van a salir porque no se ponen cámaras, si hay cámaras infrarrojas para captarlo.
Uh-huh.
Nos preguntaba un oyente por teléfono. Creo que ha habido cámaras y han captado.
Uh-huh.
De hecho, yo una vez estuve, bueno, no te voy a contar mi historia, ¿no? Pero era curioso porque se pudo ver de la noche a la mañana cómo había surgido un círculo.
Uh-huh.
Y lo curioso, extrañas luces por encima, ¿no?
Así es.
Que es lo que tú, ¿por eso lo asemejas al mundo de los ovnis?
Sin ninguna duda. Tanto por los mensajes que se han podido descodificar como por las grabaciones y los testimonios de testigos a lo largo de los últimos 20 años, el fenómeno ovni ha estado muy, muy relacionado con el tema de los círculos de las cosechas. Grabaciones. Yo tengo datos del año, por ejemplo, 2007. En Eastfield, es Wiltshire, en la provincia de Wiltshire, donde acaban ocurriendo el 78% de los casos.
Mm.
Se puso una cámara infrarroja que registró que en menos de 7 minutos una figura de más de 360 metros había aparecido prácticamente de la nada. En algunos casos se han visto sobrevolando esferas de luz, las luminarias que hablábamos, sobre los círculos. Y lo cierto es que esas apariciones de ovnis se producen antes, durante y después de la aparición de estos agrogramas.
Ya. Tenemos gente que nos está mandando mensajes diciendo que están escuchando por ahí muy cerca donde salen estos círculos. Te voy a ir cortando porque vas a tener que venir 25 veces al programa para hablar del asunto.
Uh-huh.
En tu libro, recoges un poco los diferentes círculos que ha habido a lo largo de la historia.
Uh-huh.
Lo hablas de bloques, ¿no? Y era curioso, yo que me interesaba, si te interesas un poco por el asunto, al principio eran círculos normalitos,
uh-huh,
sin ninguna complejidad.
Uh-huh.
Se empezaron a hacer más complejos al año siguiente, a los dos años siguientes, ¿no? Parecían incluso formaciones estelares, como si eso fuera un mapa estelar.
Uh-huh.
¿Tenías esa idea también tú?
Así es. Al principio, en los años 80 y principios de los años 90, los círculos empezaban a mostrar lo que serían circunferencias, líneas, como si el fenómeno estuviese dando un vocabulario básico de actuación.
Uh-huh.
A partir del año 1995, incluso un poquito antes, en el año 91, apareció una figura, la llamada figura de Mandelbrot, que era una demostración matemática que está relacionada con la teoría del caos.
Hablaremos después de las matemáticas.
Eso es, sí. Y nada, a partir del año 95, bueno, pues empezó a incrementarse la complejidad de una manera absolutamente asombrosa.
Déjame que diga algunas cositas aquí que dices en tu libro. Bloque 4, bloque 5, etapa... Es increíble la cantidad de figuras. El año 1996 parece que fue el año de las espirales, ¿no?
Así es, empezaron a aparecer figuras que estarían mostrando espirales matemáticas completamente perfectas. Algunas de estas espirales aparecían cerca de los monumentos de Stonehenge, como hemos estado viendo, y muchas de ellas han estado relacionadas con los fractales, las teorías fractales, lo que sería...
Hablaremos ahora de ello también. 1997, el año de los copos de nieve. Parecen realmente copos de nieve.
Sí, efectivamente. Copos de nieve que de alguna manera tenía que bautizarlos y englobarlos en categorías. Es posible que muchas personas puedan coger y tener su propia interpretación. Lo que sí es cierto es que esos diseños se iban incrementando en complejidad y que, de hecho, tenían diversos mensajes. Muchos de ellos eran mensajes de química,
uh-huh,
biología, astronomía, mensajes que incluso han tardado años en ser decodificados.
Yeah.
Y de hecho, en principio, yo perdona que te interrumpa, creo que estamos realmente en los comienzos de lo que sería la investigación de este tipo.
1998, el año del virtuosismo, 1999, el año de las tres dimensiones, parecen dibujos realmente así, el año de la ciencia del año 2000, 2001, el año de las temáticas múltiples, con una cantidad de dibujos increíbles. 2002, el año de las demostraciones. 3, el año de la astronomía y la química, con aparentes incluso estas fórmulas. 2004, el año de los mayas. Uh-huh. Y 2005, mayas, egipcios y cometas. Hay incluso un dibujo como si fuera un escarabajo.
Sí, sagrado, así es, egipcio. Lo que sería de la cultura egipcia.
2006, el año de los agujeros de gusano. 2007, el de las advertencias. 2008, el del misticismo y simbolismo. Hay cruces como la cristiana, como la católica. Increíble, ¿no?
Sí, sí, absolutamente increíble. Dentro de las temáticas se han abordado, por ejemplo, civilizaciones antiguas, muchas de ellas relacionadas pues con la ciencia, con una ciencia que, de hecho, nosotros, como por ejemplo con el tema de los egipcios, con la pirámide de Giza, no podemos llegar todavía a la ciencia que llegó a construir ese monumento tan, tan impresionante.
Ya. Tenemos un montón de preguntas. Nos dicen si siempre aparecen en las mismas parcelas estos círculos. ¿Siempre aparecen en el mismo lugar? ¿En los mismos lugares? O
La verdad es que en algunas parcelas se repiten y otras no. Parece que el fenómeno es aleatorio.
Sí.
En mi opinión está concentrado y muchas veces los círculos aparecen con respecto a un entorno. Si, por ejemplo, quieres mostrar un cometa, pues te viene bien que haya un bosque al lado que quiera simbolizar una serie de estrellas. Lo que sería, bueno, pues como una serie de estrellas de donde vendría.
Ajá.
Exactamente esa serie de arboleda que se puede ver desde arriba tiene la misma forma y la misma posición que aparecen en el planisferio del espacio.
Yeah.
Entonces, claro, eso parece que tiene realmente cierta intencionalidad. Si quieres hacer un cross-circle alargado, parece que la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas elige una parcela en especial que puede potenciar el significado y el mensaje de estos círculos.
Preguntan también si qué opinión merece el círculo de Wilton, Wine Mail, que contiene un mensaje y código ASC.
ASCII. Sí, ASCII. Bien, estamos hablando de la ecuación de Euler, elevado a I pi más 1 igual a 0.
Me lo explique, por favor, que yo en matemáticas...
Bien, pues realmente lo que está... Yo estuve el año pasado, apareció en un... bueno, es un pequeño campo de guisantes debajo de un molino, pues muy bonito.
De guisantes era el campo, en este caso.
Es. Tenemos apariciones en trigo, cebada, maíz, guisantes, arroz. De hecho, en Indonesia este año ha ocurrido un caso. Ajá. En un campo de arroz. Y bueno, pues es muy interesante porque apareció un círculo que estaría subdividido como los quesitos del Trivial, para que nos hiciésemos una idea. Esos quesitos del Trivial tenían diferentes secciones. Esas secciones estaban a un lado o a otro lado. Y si le dieses un valor, un 1 o un 0, estaríamos hablando de que esas secciones se podían representar como bits. Son 8 secciones, cada 8 secciones sería una letra. Bien, tras decodificar el mensaje, yo junto con otros expertos del Reino Unido llegamos a la conclusión de que estaba expresando lo que sería la ecuación de Euler, que estaría expresando los 5 campos matemáticos o las 5 de alguna manera proezas matemáticas del ser humano. El número E, que sería matemática exponencial, el número I, los números imaginarios, las raíces de números negativos, el número pi, que es la base de todas las circunferencias y los arcos, el 1 y el 0, la base de la informática.
Todo eso estaba ahí.
Todo eso estaba ahí y realmente, bueno, pues el diseño era realmente impresionante verlo, porque cuando uno está en un círculo de las cosechas no puede ver desde abajo cómo es el resultado final.
Ya. Vicente, 2:49 en las Islas Canarias. Vamos a seguir adelante con más temas. Están preguntando muchos oyentes por lo que te voy a hacer referencia ahora. Uh-huh. Una vez vi una fotografía de un círculo que aparecía un caballo. ¿Es cierto? Porque tampoco hay que hacer mucho caso de las fotos que salen en internet como fotos auténticas de los círculos, porque ya sabemos que en internet hay muchas historia extraña. No aparecía un caballo. Vale, 2:50 las Islas Canarias. Vamos a responder a esa pregunta que estáis haciendo cientos de vosotros tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
La mañana del 14 de agosto de 2001, algunas personas montando a caballo observaron algunas perturbaciones en el campo de cultivo frente al radiotelescopio de Chill Bolton, trasladando el hecho a investigadores del fenómeno de los crop circles. La figura no era clara. A los pocos días se realizó un vuelo por encima de la formación y se observó que había dos figuras, una de ellas de 86 metros de alto por 29 de ancho y la otra 54 metros de largo por 47 y medio de ancho. Solo después de comprobar las fotografías tomadas se pudo aclarar el diseño de ellas. Una era nada más y nada menos que un rostro tridimensional, el conocido como rostro de Chill Bolton. La otra se trataba de una contestación a un mensaje de Frank Drake y Carl Sagan. El 16 de noviembre de 1974, el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, fue inaugurado con el lanzamiento de un mensaje al cúmulo de estrellas llamado M13, la Gran Nebulosa de Hércules. El mensaje, diseñado por Drake y Sagan, presentaba información referente al ser humano en código binario. En 73 líneas por 23 columnas se incluyó información sobre nuestro sistema numérico, bases químicas de la vida, química de nuestro ADN. Mostraba además el diseño de la estructura de nuestra cadena genética, tamaño e información sobre forma y tamaño físico del ser humano, el número de habitantes de la Tierra, la posición en el sistema solar y finalmente información de la antena de Arecibo. ¿Era el círculo de Chill Bolton la respuesta a aquel mensaje que mandamos al espacio? Nuestro invitado nos contesta.
Bueno, en primer lugar, preguntarte si realmente sabemos que fue cierto eso, o sea, mandaron un mensaje desde Arecibo con toda esa serie de características, pero apareció un círculo, un dibujo de estos en el que había una respuesta, como ahí contamos, o es una leyenda urbana de Internet.
Pues con total seguridad te puedo responder que aquello fue la respuesta al mensaje que mandó Frank Drake junto con Carl Sagan en el año 74.
Es que tendría que haber aparecido en todos los sitios eso, porque es la respuesta definitiva que nos estamos usando, ¿no?
La respuesta definitiva apareció en un campo del maíz. Fue una manera bastante elegante y bastante, bueno, pues tímida, si también podríamos decirlo, de responder. Pero lo cierto es que aquel círculo del maíz no llevaba engaño. Era la respuesta exactamente al mismo cajetín que se envió en el año 74, pero mientras que nosotros teníamos unos datos, en el círculo que apareció en Inglaterra había otros datos. Como si hubiera una civilización que hubiese utilizado el mismo formato que utilizamos nosotros. Ajá. Y hubiese utilizado pues sus características,
dando sus datos, sus propias.
Por ejemplo, una de las cosas más fascinantes era el sistema decimal que tenía puesto el cajetín original nuestro. En el círculo del maíz aparecía exactamente igual, como si conocieran perfectamente de qué estábamos hablando y la manera de representarlo. Dentro de lo que serían los átomos de la vida, nuestro cuerpo está formado por carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno e hidrógeno. Uh-huh. En el cajetín de respuesta que apareció en el año 2001 se añadía el silicio, que es la base de la informática. Muchos investigadores han hablado de que realmente la civilización que estaría detrás de este mensaje habría conseguido incorporar la informática a sus cuerpos, o para mejorarlos, o porque no tendrían más remedio, cosa que es absolutamente fascinante. Uh-huh. Después aparecían las bases de lo que sería el ADN, azúcares, fosfatos, exactamente la misma secuencia y los mismos compuestos. Aparecía una secuencia de nucleótidos, mientras que nosotros estábamos en 4.200 millones, ellos estarían en 4.300 millones, como dando a entrever que sería una especie muy evolucionada. los nucleótidos se van acumulando solamente con el tiempo, y que tuviesen un millón más, aunque pueda parecer muy poco, realmente estaríamos hablando de cientos de miles de años
de
evolución con respecto a nuestra raza. Uh-huh. También aparecía las cadenas de ADN, la cadena de ADN, la doble hélice que nosotros tenemos. En el mensaje original pues teníamos el diseño completamente simétrico, pero en la respuesta aparecía la parte materna dañada, como si, de hecho, perdón, la parte paterna, como si de alguna manera la civilización que estuviese mandando este mensaje fuesen todos clones, o que de alguna manera su material genético no fuese lo suficientemente bueno y fuesen híbridos. Estas teorías se corresponden bastante con las diferentes teorías testimonios de abducciones alrededor del mundo, que habla de estos seres, los grises, llamados de alguna manera grises, que serían muy parecidos todos, realmente una forma humanoide muy similar en todos los casos, con sus características, un poquitín, a lo mejor los ojos más grandes, más pequeños, la cabeza más grande, más pequeña, pero con una fisionomía muy, muy parecida.
Ya. ¿Había algo más?
Sí, había realmente dos características increíbles. Por ejemplo, donde aparecía el dibujo del ser humano en el cajetín que se mandó en el 74, aparecía un diseño de lo que sería la forma de un humanoide con un cuerpo pequeño y una cabeza grande. Incluso con el detalle de los ojos, que se puede ver perfectamente en el cajetín, como dando a entrever que esa parte de su fisionomía es importante que la conozcamos para que sepamos interpretar de qué están hablando.
Yeah.
Por ejemplo, con el tema de la altura, en el cajetín original, 1,74 metros para el ser humano, como media en la Tierra. Uh-huh. Ellos ponían 1,26 metros.
1,26, son pequeñitos.
Pequeños, exactamente como las personas que han tenido las abducciones expresan que son este tipo de seres.
Aguanta un poquito, Vicente, que tenemos que hacer una pausa. Estoy apasionado por el asunto. Tenemos que hacer una pausa, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos a darnos toda la actualidad. No os preocupéis, enseguida regresamos y Vicente nos va a seguir dando más detalles de esa respuesta, según él, según muchos científicos, definitiva de una civilización que respondió a ese mensaje que mandamos desde Arecibo. ¿Es así, verdad, Vicente?
Así es.
Y otras muchas más cosas que queremos hablar con él, de fractales, de matemáticas, quizá estén tratando de comunicarse con nosotros y aquí estamos sordos, ciegos y también mudos, ¿no?
Quizá no le estamos dando la atención debida.
Ojalá a partir de ahora nos demos cuenta de ello. 900-137-137, si queréis seguir preguntando, están los teléfonos calentitos hoy, los sistemas de comunicación, o si queréis participar en ese concurso, 900-137-137, no os vayáis, tenemos mucho que contaros, después hay informaciones y Fran Contreras nos va a llevar a, no sé si lugares malditos, no sé qué otro lugar nos va a llevar, hay mucho espacio en blanco para disfrutar esta noche aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos.
En blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora de este Espacio en Blanco, primera edición, hablando del enigma de los círculos con Vicente Fuentes. todo un descubrimiento que hemos hecho. Ingeniero que se ha dedicado durante 10 años a estudiar este fenómeno, quizá el fenómeno más misterioso, y quizá el momento de estar atentos a esas respuestas o a esas incógnitas que están surgiendo. A lo mejor nos están dando respuestas desde arriba y no nos damos cuenta. Nuestro primer tema, habrá más en este espacio en blanco de hoy, informaciones, nos vamos a enseñaros algunos lugares malditos y mañana la segunda edición con el mundo de los sueños, no os lo perdáis, que también nos va a descubrir muchas cosas. Vicente, nos están llamando multitud de personas, insisto, vas a tener que venir en breve de nuevo al programa a seguir con ello. No te quiero cortar, estabas dando detalles de ese mensaje que había surgido como respuesta a ese, perdón, también mensaje de recibo. Uh-huh. Dime aquí algo más.
Pues, por ejemplo, lo habíamos dejado cuando, bueno, pues estábamos analizando el dibujo del ser humano. Ajá. Que aparecía en el cajetín original, y bueno, pues aparecía un dibujo de lo que sería un humanoide, lo que sería un cuerpo muy pequeño con una cabeza muy grande y con el detalle de los ojos. Lo habíamos dejado por ahí. Cuando hablábamos del mensaje original, hablábamos de una representación del sistema solar donde en un eje había representados todos los planetas y la Tierra estaba un poquito levantada como diciendo, bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Eso es. En el mensaje de respuesta aparecen dos planetas levantados de un sistema que no es el sistema solar. Y de hecho aparecen tres lunas de un tercer planeta. Es realmente asombroso porque además muchas personas, muchos científicos han relacionado ese hecho como que esa civilización habría conseguido expandir su cultura a otros planetas.
A diferentes planetas, eso. Qué curioso. ¿Se ha podido discernir de qué galaxias son, de qué, a través de ese dibujo que nos enviaron?
Bueno, de alguna manera ha habido algunos círculos que sí han hecho referencia al cúmulo M13, lo que hablabais antes, en lo que decíais anteriormente. Pero lo que se dice, venimos de este planeta, no ha habido menciones.
¿Qué más?
Por ejemplo, tenemos un dato muy, muy curioso, que es la antena. En el mensaje original aparecía una representación bidimensional, eso sí, de la antena de Arecibo. Pues resulta que en el cajetín de respuesta aparece un círculo fractal, lo que sería de un círculo salen dos, de esos dos salen otros dos, y así sucesivamente en cadena. Un círculo que había aparecido en el mismo campo el año anterior, y que no se pudo saber, no se pudo relacionar hasta el año siguiente. En el año 2000 apareció un círculo fractal de alrededor de 75 metros de diámetro, con exactamente el mismo diseño que aparece en la parte de la antena del cajetín de respuesta. Mm. Son dos mensajes relacionados, y lo más fascinante del tema es que sería una secuencia de comunicación muy lógica. O sea, primero te presento mi antena, la manera que tengo para transmitirme contigo, y segundo, el mensaje. Es de alguna manera como hacemos ahora mismo en la radio. Estamos en Radio Nacional y voy a hablaros de esto. Es una secuencia de comunicación lógica y primaria, de alguna manera.
¿Había algún dato más? No te quiero cortar.
Sí, el diámetro de la antena, que en el caso de Arecibo era de 300 metros, en el caso de la civilización emisora de ese mensaje no alcanzaba ni siquiera los 9 metros. O sea, estaríamos hablando de una tecnología que sería capaz de emitir con una tecnología muy superior a la nuestra. Pero es muy curioso porque el trasfondo de esto es que Frank Drake y Carl Sagan esperaban que tardase el mensaje en llegar a M13, al cúmulo de galaxias M13, alrededor de 26.000 años. Y la respuesta se produjo menos de 25 años después. Entonces eso podía significar solamente una cosa, que el emisor de esa respuesta no estaba a esa distancia tan grande como habíamos pensado, sino que estaba mucho más cerca. Y eso realmente es...
¿Qué quiere decir? ¿Que estaba en otro planeta que no fuera el suyo?
No, que estaban realmente... Que no hizo falta que llegase el mensaje a M13, porque ellos ya estaban más cerca. Eso es.
Qué curioso. Mil preguntas tengo. Dicen que si esos dibujos se repiten año a año o son diferentes.
Repetición de dibujos realmente se han dado muy pocas veces en el fenómeno. De 10.000 casos podría hablarte de 3 o 4.
Ya.
Lo que sí es cierto es que sí que se repiten las temáticas. Cuando se está hablando de temáticas, hablamos, por ejemplo, de la astronomía. Y en la astronomía, los movimientos de la Luna. Lo que está ocurriendo en el Sol con las erupciones solares, que bueno, pues tan de boga están con respecto al famoso apocalipsis animal, que muchos científicos están hablando de que son las tormentas solares las que están produciendo los cambios magnéticos que están afectando a los peces y a los pájaros, que están apareciendo muertos por millones y por cientos de miles en diferentes partes del planeta. Lo cierto es que el fenómeno de los círculos de maíz parece estar monitorizando todo lo que ocurre alrededor de la Tierra. Todos los movimientos de la Luna, toda variación que haya aparecido en el Sol, ha aparecido en el fenómeno de los círculos del maíz, incluso años antes de que ocurriese.
¿Sí?
Eso es realmente, realmente increíble. Por ejemplo, explosiones dentro de cometas que son capaces de formar halos de luz alrededor, pues una explosión y luego pues quedan unos cuerpos suspendidos y que van junto con él. Bien, pues en el fenómeno de los círculos del maíz eso ha llegado a aparecer años antes de que ocurriese. Y claro, eso es fascinante porque ¿qué tipo de persona podría llegar a calcular que un satélite, que un cometa que está pasando por Júpiter y que va a pasar dentro de 3 años, va a explotar y va a tener un halo justo con la misma intensidad y con la misma longitud en el arco de su aureola?
Yeah.
Es imposible realmente de saber. Las manchas solares, por ejemplo, la NASA tiene un satélite que se llama SOHO, que lo tiene enfocando directamente las 24 horas del día, y bueno, pues las manchas solares rigen todas lo que son las tormentas y bueno, la expulsión de material hacia la Tierra. Pues en el año 2009 hubo una serie de círculos de las cosechas que hablaba exactamente del día en el que iba a aparecer una mancha solar que iba a afectar al campo magnético de la Tierra.
¿Qué me dices?
Y lo hizo de una manera muy sutil, utilizando conceptos muy primarios dentro de la ciencia, pero que sí que estaban relacionados con el tema del Sol. Esto sería muy difícil de explicar a nivel de radio, pero lo que sí que quedó claro para los científicos es que estos diseños estaban exponiendo un mensaje predictivo. En ocasiones, por ejemplo, en el año 2010 aparecieron figuras que estaban retratando reacciones nucleares que se dan en las centrales nucleares.
Sí,
efectivamente. De hecho, el tema nuclear y el tema biológico es una parte bastante importante dentro del fenómeno de los círculos de las cosechas. Como si estuviesen avisando
de que iba a ocurrir algo.
De que iba a ocurrir algo, efectivamente. Incluso, como decíamos antes, que el entorno estaba relacionado. Alguno de estos círculos ha aparecido cerca de superficies de agua. Y de hecho, incluso si tú te fijas en lo que son las fotografías, ves que, bueno, visto desde arriba, podría parecer que la forma que tiene, por ejemplo, una mina al lado del círculo del maíz, tiene la misma forma del mapa de Japón. Entonces, estaría exponiendo como reacción nuclear y el país. Por ejemplo, hay un caso realmente impresionante que ocurrió en el año 2007, que estaba exponiendo una mancha, pues lo que sería como una mancha de petróleo. Lo que serían círculos sobre otros círculos, exactamente tal y como pues un combustible fósil se llega a expandir en el mar. También apareció lo que sería como un logo, dentro de los círculos del maíz aparecen también diseños como mandalas, que serían geometría sagrada. Pero muchos investigadores dijeron, vaya, se parece mucho al símbolo de BP. No es exactamente lo mismo, porque si no se podría relacionar en plan, esto es publicidad o esto es tal. Era un círculo auténtico, las plantas no estaban rotas, estaban dobladas. Y de una manera muy, muy sutil y con unas ecuaciones logarítmicas, sí que tenía cierta relación con ese logo de BP.
Como si estuviera anunciando ese...
Efectivamente, el vertido que ocurrió en el año 2000.
Para un momentito, porque tengo que preguntarte mil cosas. Evidentemente los círculos, esos dibujos se pierden cuando llega la cosecha, ¿no?
Uh-huh.
Llegan las segadoras y, uh-huh, y se quita el círculo ya, ¿no?
Eso es.
Y se pierde. Supongo que habrá alguien que esté recopilando fotografías de todos los que se ven, ¿no?
Así es. Hay un archivo que se puede ver por internet, por ejemplo, cropcirclearchive.com. Bueno, pues es un chico que se dedica a recopilar todos los diagramas que han aparecido hasta la fecha. Y realmente es fascinante, y puedes ver mes a mes, año a año y día por día qué es lo que ha ido ocurriendo en estos últimos años. Entonces, claro, todo esto puede dar un seguimiento. Por ejemplo, alguna persona se puede dar cuenta de algún detalle que a lo mejor a los investigadores se nos ha pasado por alto. Pero sí es cierto, y ocurre algunos casos que son absolutamente fascinantes. Por ejemplo, el caso que decíamos del vertido de BP, en el año 2010, antes de que ocurriese, apareció un círculo que estaba mostrando exactamente el cauce del río Mississippi que desemboca en el Golfo de México. Eso realmente es impresionante, porque estaba dando exactamente la localización donde iba a ocurrir algo. Por ejemplo, hubo un círculo en el año 2009 que fue absolutamente increíble, porque estaba mostrando el diseño de lo que parecía un hongo, una seta. Una seta que tenía como una especie de manchas, además, ¿no? Lo cierto es que esas manchas se estaban relacionando con las manchas solares, que fue básicamente la temática del año 2009, lo que decíamos antes de los cambios en el sol. Y resulta que el tema de los terremotos siempre ha estado muy, muy pensado. En muchas ocasiones se ha pensado que puede estar relacionado con las tormentas solares, que de alguna manera pueda mover el magma y que pueda hacer que las placas se moviesen. Bueno, pues resulta que si tú ves vía satélite la zona de Haití, exactamente lo que sería la dorsal oceánica, lo que sería el relieve dentro del mar, es, visto vía satélite, exactamente la forma perfecta de una seta. Entonces, bueno, esto puede parecer un poco difícil de entender, pero realmente hay una capacidad predictiva difícil de entender. A lo mejor para la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de maíz es muy fácil, es muy evidente, pero para nosotros, pues a lo mejor no lo vemos así.
Tenemos casi que despedirnos y que marcharnos, Vicente. Yo te emplazo para seguir hablando del asunto. Déjame que me lea el libro, porque hay millones de detalles que quiero compartir con nuestros oyentes. Supongo que para el campesino que le sale un círculo de estos en su terreno, tiene que estar perjurando en hebreo, ¿no?
Bueno, la verdad es que el campesino, bueno, pues yo he hablado con muchos de ellos y realmente no quieren saber nada de estos temas. Ellos están dedicados a sus labores y realmente no saben nada del tema, y de hecho no te dejan entrar en sus campos, te tienes casi que colar o pedirles permiso después de estar mucho tiempo insistiéndoles. Y sí es cierto que ocurren dos cosas que son muy curiosas. Una, la planta sigue creciendo.
Es decir, no mueren las plantas.
Las
¿no?
plantas no mueren. De hecho, las plantas están dobladas justo a la altura límite a partir de la cual la planta al año siguiente puede seguir creciendo de una manera que pueda seguir germinando y pueda seguir dando cereal. Un centímetro más abajo, y si la planta estuviese doblada un centímetro más abajo, realmente la planta moriría y no podría seguir creciendo en condiciones. Pero la inteligencia que está detrás del fenómeno es capaz de calcular exactamente qué distancia es la adecuada para cada una de las plantas, para que realmente, bueno, pues no se pierda, sería como una especie de respeto por la vida. Es muy curioso, porque al año siguiente, cuando tú cortas una planta, y la planta al año siguiente vuelve a crecer exactamente igual. Pero las plantas afectadas por el fenómeno de los círculos de las cosechas, ocurre una cosa muy curiosa, que esas plantas crecen al año siguiente de manera diferente. Crecen ya dobladas, e incluso lo puedes ver si tú coges una avioneta y lo sobrevuelas, sobrevuelas la zona, puedes a lo mejor identificar los campos. Ahí hubo un campo el año pasado donde apareció un círculo del maíz. Y tú ves lo que sería el fantasma del diseño del año anterior.
¿Sí?
Tú puedes ver que ahí exactamente hubo un círculo porque las plantas han seguido creciendo de una manera diferente. Eso es absolutamente increíble, porque eso es un cambio dentro de la genética de lo que son los tallos, y sobre todo es un cambio a nivel botánico. Y incluso de las propiedades del suelo. Ajá. Cosa que me parece fascinante a nivel químico, porque está dándole un fundamento científico de algo que está ocurriendo, que es real, y que dentro de todo lo que es el fenómeno en sí, pues realmente da una base muy buena.
Ya. A punto de marchar, Vicente, no te voy a pedir muchas conclusiones porque vas a volver al programa y vamos a seguir analizando el asunto, pero está claro que hay una inteligencia detrás, ¿no? Uh-huh. Está claro que están tratando de decirnos algo.
Pues sin ninguna duda. Dentro de lo que son las diferentes temáticas y los diferentes mensajes que ha habido, esto está formando una comunicación con el ser humano, utilizando el lenguaje universal de las matemáticas. Eso es. Y de hecho está haciéndolo de manera respetuosa, no está haciéndolo de manera agresiva, no está yendo casa por casa diciendo no. Estos son unos diseños que se basan en la armonía y en la geometría. Y en mi opinión, como investigador, es un fenómeno muy personal. Cada persona tiene una sensación y una percepción ante ellos. Y eso es lo que lo hace lo más bonito de todo, porque cada persona siente algo, tiene un sentimiento respecto a lo que está viendo. Y eso, en mi opinión, es algo además cerebral, sensitivo y cerebral. Algo está despertando ese diseño que estás viendo, que tú no puedes explicar, pero que tú sabes que es especial.
Vicente, un placer que hayas estado con nosotros. Has tardado mucho tiempo en venir, pero bueno, por fin nos hemos reencontrado seguramente. Vicente Fuentes, El enigma de los círculos. Yo recomiendo este libro, sobre todo estar atentos a esas señales que nos están dando cada año, que estamos ciegos, sordos. Atentos porque hay algo, parece ser, que nos está tratando de decir algo. ¿Forma de contacto contigo? ¿Alguna página web o cómo se te puede localizar?
Sí, preguntar. Por ejemplo, a través de mi web, ufopolis.net, que es un
Ufopolis.
Blog. Ufopolis.net, donde bueno, pues recopilo diferentes artículos sobre estos temas, también sobre ufología. Pues pueden contactar conmigo y podemos hablar de este increíble enigma, que es, en mi opinión, pues el mayor acontecimiento del siglo XXI y el más, y de alguna manera, el más oculto.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues yo estaré encantado siempre de hablar con cualquier persona que esté dispuesta
a
investigar esto.
Ufopolis.net, ¿no?
Así es.
Gracias, Vicente, ha sido un placer. Te emplazo para dentro de 2 o 3 semanas a seguir hablando del asunto.
Perfecto.
Déjame que me lea el libro. Uh-huh. Y va a ser un placer seguir disfrutando de tu presencia y de las explicaciones que das.
Pues el placer es mío y muchísimas gracias.
Espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Sí.
Gracias. Tres y 24 en las Islas Canarias. Cambiamos nuestro escenario. Enseguida viene Fran Contreras. Pero antes, informaciones de cosas que van a ocurrir mañana, que están ocurriendo en este momento en nuestro país y que queremos que estéis atentos. Y eso, abrir los ojos a esas señales. Atentos a la cosecha que viene este año, ya veréis.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
En pleno mes de junio ya empieza a haber un montón de actividades. Nos vamos hasta Barcelona para anunciaros una que se va a realizar, el 28º Congreso Ibérico de Astrología, que se va a celebrar el 10, 11 y 12 de junio en Barcelona. Pero antes tienen una cosa muy chula. Tenemos con nosotros a María del Mar Tort. Buenas noches, María del Mar.
Hola, buenas noches a todos.
Buena nit, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí con muchas ganas de hacer cosas.
Ya te veo, ¿eh? No paráis haciendo cosas, ¿eh?
Uy, no paramos. Es verdad, la vida es esto, ¿no? Ponerle ganas, ilusión y empuje.
Y compartirlo con los demás, ¿verdad?
Claro, si no, no tendría gracia la cosa.
Sí, señor. ¿Vais a hacer una plantada de telescopios el sábado 4 de junio?
Sí, o sea, de alguna manera, como tú muy bien has dicho,
sí.
Los días 10, 11 y 12 de este mes de junio tenemos el Congreso Ibérico de Astrología.
Ajá.
Entonces nosotros queríamos hacer una semana antes, hemos preparado lo que es la Semana de la Astrología, en la cual hay 25 actividades por distintos puntos de Barcelona para acercar lo que es la astrología pues a toda la gente.
Yeah.
Y una de estas, que tiene mucha gracia, es la plantada de telescopios.
¿Dónde lo hacéis?
Mira, es este sábado, o sea que mañana,
sí,
por la noche, a las 10 de la noche, en la playa de la Mar Bella de Barcelona. Allí donde hay un chiringuito que es una la oca, detrás hay un espigón y allí tenemos una planta de telescopios. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, tendremos telescopios grandes que podremos ver el cielo, más gente que traerá sus propios telescopios. De alguna manera nos reuniremos todos para ver las estrellas. Pero tendremos más cosas. Tendremos unos planetas hechos a escala, iluminados, que los pondremos a la misma escala que están en el cielo.
Sí.
Y además también hay unas chicas, que es el grupo de Ana Ferrante, que ellos nos preparan también un espectáculo de danza con sol, bailando, igual que los 12 signos del zodíaco, como lo harían los 12 signos del zodíaco. Y con una coreografía y una música muy interesante.
Qué chulo. Todo eso a partir de las 10 hasta las 24, dices. Yo, a mí, ¿sabes? Uno de mis. Es un tramo, yo creo que tengo de pequeñito. Me encantaría tener un telescopio y poder mirar al cielo. Cuestan muy caros para ver bien los planetas.
Hombre, de alguna manera, claro, con un telescopio, nosotros tenemos ahí telescopios grandes para poder acercar, pero de alguna manera cuando miramos el telescopio, la primera vez que uno mira, digo, ¡ay! Yo me pensaba que sería más grande. Sí. Por esto nosotros hemos puesto los planetas que están iluminados, sí, con un poquito de explicación de cada uno de los planetas, porque tenemos una vertiente pedagógica.
Ajá.
Y de alguna manera, pues bueno, también el espectáculo esto de las 12 signos de zodíacos bailando, que esto hace pues que, para acercar un poquito lo que es la astrología a todos.
Yeah.
Y todo esto es gratuito, ¿eh? O sea, que todo el mundo que quiera acercarse, que esté en Barcelona y no sepa qué hacer el sábado 4, pues allí, cerca de la Mar Bella, pues puede acercarse y además pues se encontrará pues con gente amiga, yeah, y con ganas de compartir inquietudes.
Bien, y si no llevas telescopio, ¿te dejan ver por algún telescopio?
Sí, sí, sí. Vale. La gente que tenga telescopios y quiera traerlos, hemos hecho el espigón porque los telescopios necesitan un suelo firme,
sí,
pero también aquellas personas que yo nunca he mirado un telescopio y yo quiero ver pues las estrellas o tener la oportunidad pues de ver los planetas y ver algunas constelaciones y además estar en un ambiente agradable.
Vale, ponemos una musiquita y damos una página web de información y recordamos esa planta de telescopios en Barcelona. Para mañana, sábado, de 10 a 12 de la noche, en el espigón de, ¿me dices?
El espigón de la Mar Bella.
De la Mar Bella.
Vale, en Barcelona.
Como un paso previo a ese 28º Congreso Ibérico de Astrología, seguramente te volvemos a llamar para que nos cuentes el día 10, 11 y 12 de junio en Barcelona, la gente que va a estar ahí. Qué increíble es la astrología, ¿verdad, María del Mar?
La astrología es fantástica y de alguna manera es un mundo que nunca nos lo podemos acabar, ¿no? Que de alguna manera nos ayuda y nos orienta y es una herramienta quizá pues una de las que más nos puede ayudar y orientar.
Ya. Si tenéis telescopio, ya sabéis, mañana es la cita y si no, aprovechar para ver las estrellas y que os enseñen estos señores que están ahí en la playa en Barcelona. Gracias, María del Mar. Página web.
www.marilocasals.com. Aquí encontraréis lo que es el congreso y lo que es toda la información de la Semana de la Astrología.
Mari...
Y si no, Semana de la Astrología en Barcelona, en el Google, también nos sale.
Vale, y si no, www.marilocasals, terminado en s.com, ¿no?
Sí.
Gracias, enhorabuena. Ojalá mañana pudiéramos estar en Barcelona para ver esas estrellas junto a vosotros. Beso grande, fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Pues que tengáis una buena noche, que los astros os acompañen.
También para ti, gracias.
Muchas buenas noches.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta semana hay muchas actividades aquí en España, en Madrid. De hecho, recién venido desde Israel, hay una presentación de un libro que se llama La Cábala, uno de los temas favoritos del programa, y tenemos con nosotros a uno de sus autores, toda una personalidad que llega desde Israel, el doctor Michael Lightman. Buenas noches. ¿Qué ha venido a hacer España? Pregúntale.
¿Qué ha venido a hacer España? Bueno, las congresos.
Vinimos a hacer aquí un congreso internacional. Estoy muy contento que esta vez salió en España. Espero mucho que eso ayude a todo el pueblo a pasar este tiempo tan difícil. Y estoy muy contento también a recibir nuestros alumnos, que ya se van multiplicando de año en año. Tenemos muchos estudiantes en España, en el marco de nuestra academia internacional, y también para el lanzamiento de mi nuevo libro en español, que ahora está saliendo a la luz. Hoy tengo un gran discurso para el público abierto, y además estuvimos en muchas entrevistas, prensa, radio, televisión. Estoy muy contento nuevamente estar en España. Es un maravilloso país.
Y nosotros de que esté aquí. Pregúntale que si hay mucho interés por la cábala, si se ha notado que un renacimiento del interés por la cábala en nuestro país.
Sí, seguramente. También en todo el mundo, pero aquí en especial, en el último año. Y creo que tiene también una raíz, porque la cábala se reveló en España. Y aparte, lamentablemente es una situación muy dramática ahora. Entonces la gente busca dónde encontrar respuestas sobre la situación y cómo superar la situación y la solución para la crisis. Y entonces descubren la sabiduría de la Kabbalah.
Vamos a tener la oportunidad de hablar mucho más, hacer un programa especial con el doctor Michael Landman sobre la Kabbalah. Habéis venido a hacer un congreso. Cuéntanos, Norma.
Así es, el
Norma Lifne, espera, que no tenía que decir tu apellido. ¿Dónde es y cuándo es para nuestros oyentes? El congreso, ¿dónde va a ser?
Va a ser en el Hotel Fox a Tres Cantos, calle La Ronda de Europa, número 1. Esto es en Madrid.
Sí, Tres Cantos. Fuera de Madrid, sí.
Pero es fuera de Madrid.
Cerquita, sí.
Ya, bueno. Llegamos ayer, entonces no estoy muy familiarizada todavía con la zona. El viernes comienza la actividad, a las 11 de la mañana el registro, luego hay una ceremonia de apertura a las 3:30, una lección con el doctor Lightman, la primera de toda la jornada, a las 4 de la tarde, y el congreso va a finalizar el domingo. Es importante que es un congreso europeo, internacional. Se espera gente de todas partes del mundo que ya se han registrado, que van a venir a España, al igual que lo que él ha mencionado, que son estudiantes de diferentes partes de España que se van a concentrar en Madrid. Pero pueden venir cualquier persona que esté interesada, no necesariamente alguien que tenga ya una preparación previa.
¿Tenéis alguna página web para informarse? Ahí te he pillado, yo creo. ¿Sí? ¿Sí?
Tenemos una página web, solo que está en inglés, y eso es un problema.
No importa.
www.kabbalah, que es
kabbalah.info
/ SPA.
SPA. Vale, ahí está la dirección. Una última pregunta, que nos vamos enseguida al doctor. Dile si cree que tiene solución esa crisis en el mundo en el que estamos viviendo.
Seguramente. Y especialmente la sabiduría de la Kabbalah revela esa solución. Y por eso la sabiduría de la Kabbalah estaba cerrada y ocultada tantos años, por miles de años, porque la humanidad no había llegado al estado de hoy que hemos llegado. Hoy en día estamos descubriendo que tenemos una crisis global, que en todo, en la educación, en la cultura, en la vida familiar, en todo, en drogas, terrorismo, crisis ecológica, financiera, en todas las ocupaciones del ser humano. Es una multicrisis, ¿no? Una crisis. Y aquí justamente la sabiduría de la Kabbalah por eso se ha revelado y nos da soluciones para esta crisis. Dice que no es una crisis, de hecho, sino que es la manifestación de nuestra situación, que no estamos adaptados para la nueva vida de la naturaleza. que la naturaleza es global, integral, y nosotros, los seres humanos, aún no estamos adaptados a eso. Al contrario, estamos en rechazo, en aislamiento uno del otro. Y si descubrimos la unión, la conexión entre nosotros, y nos unimos como el resto de la naturaleza global, entonces vamos a pasar esta crisis, porque si no, no.
Ahí está. Han venido a presentar un libro, Guía de la Sabiduría Oculta de la Cábala, y además ese congreso. Formas la página de información www.cábala.info/spa. Gracias, Michael. Espero, no sé si había decir Michael o Miquel. Te espero ver pronto y nos vemos pronto en ese programa especial que vamos a hacer, ¿vale?
Gracias.
Muchas gracias.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y treinta y siete en las Islas Canarias. Damos un paso más en este mundo del espacio en blanco y nos disponemos a recibir a Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Se te curó el ojo ya? ¿Estás bien? ¿Estás en plena forma?
Sí, estoy en plena forma.
¿Preparado para firmar libros?
Mañana de 6 a 9.
Yo voy a ser uno que no voy a firmar libros este año.
Pues deberías ir. De hecho, el otro día me preguntaba un montón de gente que... ¿Dónde podía conseguir tu libro? Otros mundos, La huella de los antiguos dioses, de Palmira, que había alguno leído más de un capítulo y que estaba impresionado, así que, mira, podíamos juntar una buena firma el día 11. Mañana de 6 a 9 en la caseta número 232, ahí estaré con Óscar Herradón, compañero de la revista Enigmas, de aquí de Espacio en Blanco, y estaremos firmando La Orden Negra, Casas Encantadas y Fantasmas.
Vale, pues si queréis ver a este personaje, a Óscar, ahí va a estar. ¿De qué vamos hoy? Vamos a sitios...
Vamos a viajar. Fíjate, hace dos semanas en esta sección, en este pequeño archivo del misterio, hablábamos de los fantasmas de la Facultad de Bellas Artes y me lanzabas un guante que te he recogido. ¿Por qué no hay casas encantadas en el norte de España? Ajá. Y efectivamente, hay un montón de casos de lugares encantados, casas encantadas, mejor dicho, lugares encantados. Y vamos a viajar a un sitio para redescubrir la historia, intentar hacernos preguntas de lo que ocurre allí. A lo largo de y ancho de nuestro país encontramos lugares, Miguel, que están marcados por el misterio. Lugares donde no hay nadie, donde no vive nadie, que son pueblos que parecen esqueletos donde un día hubo vida. Todos albergan una leyenda negra, un pasado marcado por el dolor, por la desgracia, por la maldad. Yo quiero que escuches esto. Sonidos de aviones, concretamente, exactamente. Parece la banda sonora de una guerra, en este caso de la guerra civil. Vamos a Belchite para viajar a uno de los lugares, vamos a considerarlo malditos. El 24 de agosto de 1937, el general Vicente Rojas, al mando de las tropas republicanas, envía a todos esos soldados a la conquista de Zaragoza. Y los soldados republicanos conquistan localidades como Codo, Mediana, Fuente Todos y llegan a Belchite. En Belchite están atrincherados un grupo de los tercios requetes de Nuestra Señora de Montserrat. Dato curioso, un día tendríamos que hablar de los misterios de la guerra. Los requetés salían al combate diciendo detente para la bala. Tenían una fe suprema en un crucifijo que llevaban colgado siempre al cuello que... para ellos les hacía casi inmortales. Detente para la vara. Había también un tercio de legionarios, Durante 15 días se gesta ahí un tiempo de sangre y muerte. Mueren casi 2.000 personas. El asedio a Belchite por parte de las tropas republicanas se prolonga durante 6 meses.
¿Republicanas?
Republicanas, asediando al bando nacional. El coronel Leicester logra reducirlos con 105 tanques rusos T-26 y bombardeos continuos con sonidos como el del avión que acabamos de escuchar. 6 meses después, el bando nacional toma la localidad zaragozana, está a 50 kilómetros de Zaragoza, y en 1954 el dictador Franco reconstruye un nuevo pueblo y crea el nuevo pueblo de Belchite y deja Belchite como un pueblo fantasma en honor a la heroicidad de estos soldados. Uh-huh. Empieza el misterio. Yo pude hablar con lo que yo llamo niños de la guerra, pues con Santos Pardo, con Víctor Ortín, con Carmen Escobar, que me recordaban lo que habían vivido ahí, ¿no? Los fusilamientos, los bombardeos, cómo enterraban a las gentes. Pero además de eso, me recordaban que ya desde que se construyó el nuevo pueblo ocurrían fenómenos extraños. Y en octubre de 1986, a un investigador, Carlos Bognanit, se le ocurre ir allí. Si quieres, le escuchamos.
Pues mira, la idea surgió porque en el programa Cuarta Dimensión, que yo dirigía en aquel entonces, pues decidimos hacer una experiencia nosotros por nuestra cuenta. Y entonces buscamos un lugar, dijimos, ¿en qué sitio podíamos ir? Pues como teóricamente se dice que en la psicofonía suceden en lugares donde han ocurrido acontecimientos fuertes, pues hombre, pues mira, qué más que un acontecimiento fuerte en un pueblo cercano a Zaragoza, donde pues en la guerra civil, el caso de Belchite, pues ha pasado tanto drama y tanta angustia y tanto lío, ¿no? De alguna manera hay un sitio especial para, aparentemente o teóricamente, para poder realizar una experiencia de este tipo.
Y se realizaron las experiencias.
Octubre de 1986, Carlos Bogdanin, en pleno, le escuchábamos, momento de auge del mundo psicofónico, acude allí por esa teoría de que los lugares marcados por el dolor se pueden registrar esos fenómenos. Le escuchamos qué es lo que ocurre aquella noche de octubre del 86, cuando están toda la madrugada trabajando con aparatos en el viejo pueblo de Belchite.
Desde luego nos encontramos con la gran sorpresa de encontrarnos con una psicofonía después de 6 horas de grabación, durante las cuales, nosotros no escuchamos absolutamente nada, pero cuando llevamos todo el material recogido de las cintas y de que se hicieron en ese momento, las llevamos al laboratorio de Radio Heraldo de aquel entonces, pues a las dos horas de esas 6 horas de grabación comenzaron a aparecer todos los sonidos que muchísima gente ha escuchado, los sonidos de bombas, de disparos y sobre todo de ese avión impresionante que parece que nos sobrevuela la cabeza de todos, ¿no? Y que de alguna manera pues da a conocer da a sentir un efecto como llevándonos en el tiempo a revivir pues el desastre que ocurrió en ese entonces en la Guerra Civil Española.
Hay que recordar a nuestros oyentes que Belchite, ahora han escuchado ya seguramente otras veces las hemos puesto, es uno de los pocos lugares donde se han recogido psicofonías con esos sonidos, incluso de bombas que caen, de aviones que se acercan, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí, y Carlos fue el pionero en dar a conocer este lugar maldito. Habría más en el norte de España. Mira, por ejemplo, tendríamos el kilómetro 159 de la carretera nacional 340, Alfaques. Después del accidente, que sufrió un camión de la empresa Empetol, que llevaba gas propileno, si mal no recuerdo, mueren casi 200 personas. A raíz de aquel accidente, en ese punto de la carretera, en el kilómetro 159, bueno, hay diferentes personas que acuden a investigar y recogen esos sonidos del más allá, lamentos, gritos, incluso la visión de personas, de niños y de hombres deambulando por esa carretera. El túnel número 20, el túnel de Torres del Bierzo, donde se produce un accidente ferroviario que en el libro Guinness aparecía como el más trágico de la historia, con 800 muertos. El túnel ya no existe, fue demolido, pero existe la estación, esa estación fantasma a la que han ido diferentes investigadores. También es un lugar donde se recogen esos lamentos, esos sonidos como del más allá. Belchite es un lugar marcado por la tragedia. ¿Y qué es lo que consiguen recoger esos aparatos de Carlos Bogdanich y su equipo de Radio Heraldo? Si quieres, escuchamos las dos psicofonías clásicas, que es lo que convierten a este pueblo en algo maldito. Vamos con la primera.
¿Qué sería esto?
Carlos me confesaba que ellos lo interpretaban como pequeños bombardeos. Ellos grabaron 6 horas, estuvieron toda la noche, y a partir de la 1 hora y media de grabación empiezan a descubrir que hay sonidos que ellos no percibieron. Estos pequeños golpes, gritos como muy lejanos, sonidos de ametralladoras, y quizás lo más espectacular, lo que incluso provocó que cuando emitieran estos sonidos, estas psicofonías, en la radio llamaran un montón de personas identificando el sonido sin ellos haber dicho nada. El paso de un avión, si quieres lo escuchamos.
Sí. Se captaban voces y no se captaban también. Yo esta no la he percibido mucho. Debe ser que tengo hoy los oídos un poco raros, pero bueno. Otras veces que he escuchado psicofonías de Belchite, lo he escuchado claramente.
Fueron las primeras. Y traemos Belchite a colación para hacer, yo creo que incluso hacer un homenaje a aquellas personas como Carlos Bondanit, que en los años 70 y los años 80 iban en busca de respuestas a lugares marcados por lo fantasmal. Desde que Carlos Bogdanit acudió a Belchite, han sido muchos los grupos y las personas que han ido allí, unos a experimentar, otros a pasar miedo y otros a fantasear. Las mejores psicofonías después de las de Carlos Bogdanit las hemos puesto en este programa, han sido las de Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y Pedro Fernández, recuerdo la de Rendiros, o ti, o esas llamadas de esas campanadas de un reloj que no existe, en un lugar que como dice, o como comentaba Carlos en todas las entrevistas y siempre que he ido con él allí, es un lugar donde las piedras parecen hablar. Recorrer las calles de Belchite impresiona y acongoja de verdad cuando uno recorre la iglesia de San Agustín, la iglesia de San Martín, la plaza de la Bola, la plaza de la Cruz de los Caídos. Uno parece que está viendo un auténtico pueblo fantasma, porque bien, fíjate, yo recuerdo en el último reportaje de televisión que grabé en el 2004, como pasando por el convento de San Rafael todavía había huesos que salían de la tierra, de los cementerios, y como en las mesas de los comedores todavía había platos encima de las mesas. Conocemos las psicofonías, Miguel, pero hubo más cosas que nunca se ha contado.
Por ejemplo,
¿quieres saber lo que le pasó al equipo de Carlos Bondanit?
Sí.
Vamos a escucharle.
Nosotros ya habíamos hecho algunas experiencias de temas relacionados con la parapsicología, con fenómenos extraños y demás, y de alguna manera el equipo estaba preparado para ese tipo de cosas, pero ocurrieron, sí, algunos asuntos que también hay que tener en cuenta el sitio en cuestión. Belchite, el pueblo viejo de Belchite, es un sitio muy especial. Es una escenografía que si tú estás ahí, y sobre todo por la noche de madrugada, pues resulta que parece que las paredes te están hablando y que todo lo que te rodea pues va cobrando vida y va cobrando una especie de mensaje hacia todo lo que ocurrió en aquel entonces. Sí tuvimos una de las personas del equipo que comenzó en un momento a sufrir un ataque de pánico porque de alguna manera decía esta persona en ese momento, cuando estábamos nosotros alejados del equipo de grabación, decía que sentía como que le estaban rodeando y que se sentía como observado por personas o por seres o por, pero que de alguna manera se sentía como si se transportó en el tiempo en definitiva, ¿no? Y por eso le dio un ataque de pánico en ese momento, porque sentía la presencia de seres que alrededor le estaban como apuntando u observando, que no sabe exactamente, pero sí llegó a tener ese tipo de situación psicológica bastante complicada.
También el lugar le puede sugestionar a uno, ¿no?
No es era la primera vez, pero no la última. Mira, hubo un grupo de productores, actores y directores, si mal no recuerdo, de la productora Deón, realizando un cortometraje en Belchite, que también me confesaban que habían vivido situaciones muy especiales. Está claro que son sensaciones no objetivas, subjetivas, pero sí es verdad que ahí ocurren cosas. Fíjate si ocurren cosas, que yo la última investigación que hice para un programa de televisión fue en el 2004. Coincidió que estaba allí grabando la película El laberinto del fauno, Guillermo del Toro, y pude localizar a 2 vigilantes jurados. dos vigilantes jurados que
¿Grabaron allí la película? ¿Rodaron allí la película?
Parte de la película utilizaban como escenario Belchite. Y además se ven escenas al principio de la película. Tenían el pueblo cerrado, acordonado, con todo el equipo de rodaje. En aquellos días pude entrevistar, como te he dicho, a lo que yo, bueno, tilde de niños de la guerra, recordando aquellos momentos. Pude entrevistar a otros vecinos de Belchite, hablando de los fenómenos paranormales que dicen que allí ocurrían. Y pude entrevistar a uno de los vigilantes, Pedro Fernández, que dos días antes de mi llegada había vivido fenómenos insólitos. Estamos hablando de un vigilante de seguridad que caminaba por Belchite sin linterna, sin ningún tipo de miedo, pero que en un determinado momento, mientras me contaba la experiencia en el lugar donde la había vivido, le temblaba el pulso. Si quieres, le escuchamos.
Uh-huh. Estábamos de servicio dos vigilantes en turno de noche y, bueno, en esta misma campa, en los árboles que vemos sobre la misma, se iluminaron a las 10:15 de la noche, en la copa de los mismos, solamente las terrazas superiores, con intensidad tremenda, ¿no? Parecía que tenía un tipo de volumétrico de intensidad, ¿no? Porque bajaba y subía la intensidad durante dos o tres veces, ¿no? Al cabo de hora y media volvió el fenómeno a ocurrir, siendo testigos de ello los dos que estábamos aquí, ¿no? Más tarde teníamos aquí a nuestras espaldas una cisterna metálica de agua, sobre la cual algo tiró piedras, o sea, piedras pequeñas como gravillas, ¿no? Comprobando el sonido, verificando la campa y observando que no había absolutamente nadie. El fenómeno luminoso, igualmente verificamos la campa posterior, la acequia y toda la parte posterior de la casa y observamos que no había ninguna persona, ninguna de luz, ningún foco que pudiera causar este tipo de fenómeno, ¿no? O sea, no entendemos ni encontramos explicación lógica al mismo.
Qué extraño, ¿eh?
Muy extraño. Lo cierto es que Belchite o Chate en Vitoria.
Es decir, si había más pueblos malditos de estos, hay más, ¿no?
Sí, la Cornudilla en la Comunidad Valenciana, la Lastra en Ávila. Hablábamos de la carretera del kilómetro 159 de Alfaques. Ochate sería otro de los grandes lugares sobre los que se ha gestado la fama de malditos. Ochate nació en los años 70 gracias al fenómeno OVNI. Mm. Cuando Pruden Muguruza, un empleado de la banca, bueno, acudió hasta este viejo torreón perdido en el condado de Treviño, realizó una serie de fotografías, portadas totémicas para la revista Mundo Desconocido, en los que una gran esfera caía contra el suelo y a partir de ahí se convirtió en un lugar de peregrinación. Y bueno, se consiguieron psicofonías como Pandora, que hace la puerta cerrada, se encontraron una serie de sepulturas megalíticas de cuerpos muy pequeños, se empezó a hablar de una serie de apariciones que había en la iglesia superior de Ochate, de una dama negra. Hay unos trabajos excelentes realizados por buenos amigos investigadores como Julio Corral o Enrique Chazarra, hablando sobre los misterios de Ochate, que cabalga entre la realidad y la leyenda. No todo lo que se cuenta de Ochate es real y hay muchas cosas de verdad que nunca se sabrán ni se contarán. Yo recuerdo que pude entrevistar a un guardia civil que me confesaba que había podido tomar fotos muy extrañas y muy insólitas de Ochate en sus guardias. Pertenecía a la comandancia de Álava, en las que se veía un rostro aguileño, de nariz aguileña, rostro fino con nariz aguileña que aparecía por uno de los ventanucos del torreón. Habría más lugares, incluso fraudulentos. La carretera de Montehermoso, conocida porque tiene una supuesta mancha que nadie puede borrar, porque, bueno, cobra la desgraciada fama de que es una carretera con muchos accidentes, que es verdad, y donde dicen que se obtienen muchísimas psicofonías. Bueno, esa famosa mancha fue provocada y fue una mala broma del fotógrafo del pueblo, como así me confesó ante la grabadora. Habría que quedarse con un detalle importante. Belchite. Seguramente mucha gente estará escuchando esta sección ahora, en las próximas semanas en el podcast, y lo que querrán es ir a Belchite. Bueno, precaución. El último accidente que ha habido en Belchite, porque todavía hay bombas que no han estallado en algunos lugares, ocurrió en los años 60. Y luego, sobre todo, precaución, porque nunca hay que olvidar con qué fin se va a este tipo de lugares. Mm. Acabamos de escuchar a Carlos Bogdaniz, que decía que hasta ellos, que ya tenían experiencia, que estaban preparados psicológicamente para este tipo de experiencias, habían tenido problemas. Pues cuidado cuando uno vaya a jugar por jugar o a ir a este sitio para pasar miedo.
Hay zonas que, aunque haya pasado mucho tiempo, todavía siguen manteniendo ese misterio, ¿verdad, Fran?
Y hay puertas que no se deben abrir porque
ni siquiera llamar, porque igual se abren.
Y empiezas un camino sin retorno.
Sí, señor. Gracias. Feliz día mañana ahí en la feria.
Gracias a ti.
Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.
Sé feliz.
Y por ahora nos vamos. Tenemos que dar paso a nuestros compañeros de las noticias y al resto de los programas aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer estar juntos. Teníamos un concurso. Estos son los 5 ganadores, dando las gracias a toda la gente, infinidad de gente. Ya está calentito el teléfono que ha estado llamando para intervenir o para preguntar. Los ganadores: Berta Navazo de Madrid, Kenia Pacheco de Barcelona, Mohamed Kerrú de Huesca, Javier Expósito de Badajoz y Paco Durán Díaz de Granada. Ponos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os hacemos llegar ese premio, ese pequeño regalo como agradecimiento a vuestra escucha y a vuestra atención. Os dejamos, serán tan solo unas horas, mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias estaremos aquí. El mundo de los sueños, entre otras muchas cosas, será el protagonista y habrá muchas claves y muchas cosas que os van a servir. A comer pepinos y melones y esas hortalizas para ayudar a nuestra gente, la gente del campo, que las hortalizas no salen en los supermercados. Hay gente que está trabajando y lo están pasando mal y sería una buena forma de ayudarles. Y hasta los 4, os dejamos con un poquito nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Ha sido un placer cuidaros, nos vemos mañana.